Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El gobierno de Zapotlán el Grande lanza convocatoria a empresarios y comerciantes de calzado y uniformes para que participen en el programa Recrea.
Pero también les puedo decir que las calificaciones fueron, en lo general, mucho más positivas que negativas. Y creo que con el esfuerzo que podemos hacer, que estamos haciendo, no solo desde la propia coordinación, sino desde la propia tesorería, estamos mejorando muchas áreas de oportunidad, porque queremos que este ejercicio que vamos a hacer sea todavía mucho mejor experiencia para los padres, para los niños, para los comerciantes. Estamos hablando de cuánto dinero, ¿no? 11,680,000 pesos que se van a quedar en el comercio local.
La Asociación Civil Mujeres Rescatando Mujeres ha registrado una alza en denuncias de violencia de género, sin embargo, muchas de las mujeres no se atreven a denunciar.
El número, fíjate que, como te digo, en cuestión de denuncias, las mujeres no se atreven a llevar ese paso, el siguiente paso. Entonces, estamos hablando de lo que llevamos de enero a ahorita, a estas fechas de mayo, hemos hecho como unas 10 denuncias, yo creo, de las cuales hemos dado seguimiento y de las cuales, si acaso nada más dos, las mujeres han seguido con su proceso. Las demás claudicaron, las demás ya no continuaron con el proceso.
Avanza la Copa Jalisco en su primera fase. Municipios como Tuxpan en la rama varonil y Zapotiltic en la rama femenil van punteando el tablero.
Pues ahorita va en primer lugar Tuxpan con 15 puntos, Zapotlán Grande lleva 14 y Tecalitlán lleva 12 puntos. Entonces, pues este juego que se disputa esta última jornada, la sexta, pues ahí se va a ver cuáles son los dos primeros clasificados. Pasan dos por región y los ocho terceros mejores lugares de todas las regiones.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM. Recuerde que también usted puede escucharnos en nuestra página web, que es www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real. También, si lo prefiere, en Facebook estamos transmitiendo en estos momentos. Usted nos puede encontrar como Radio UDG Ciudad Guzmán. Busca esta página en el buscador y ahí le aparecerá nuestra página en Facebook y, por supuesto, esta transmisión que hacemos desde el Centro Universitario del Sur, ubicados a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Ya es jueves 19 de mayo del 2022. A usted que nos escucha desde su lugar de trabajo, desde su casa, en la calle, manejando, cualquier actividad que usted esté realizando, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. En los controles técnicos les saluda esta mañana Carlos Rolón, yo soy Isabel González y por supuesto también le invito a que se contacte con nosotros. Recuerde que está a su disposición el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina pero también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, su opinión para nosotros es muy importante. Si tiene alguna denuncia ciudadana, también estas líneas telefónicas y redes sociales están disponibles para usted. Iniciamos con la información. Y vamos a iniciar con información local, información de Zapotlán el Grande, y es que reúnen a empresarios y comerciantes de calzado y elaboración de uniformes para que se involucren, esto en el programa Recrea, programa del gobierno del estado a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. ¿Va a participar o no va a participar el municipio? Pues al parecer sí participará en este programa, pero lo hará de la siguiente manera, a través de convocatoria a comerciantes locales. Escuchemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar.
Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande lanza convocatoria para empresarios, comerciantes de calzado y uniformes para el programa Recrea de entregas de paquetes escolares a estudiantes de nivel básico. El presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez explica que con el objetivo de beneficiar a los comercios de la ciudad, el programa Recrea será entregado en dos partes. Los útiles y mochilas será entregado por el gobierno del estado, mientras que uniformes y calzado será por parte del gobierno municipal a través de vales.
Pues también con el secretario de Asistencia Social, y que fuimos a decirle, oye, a ver, tú vas a entregar las mochilas y quién va a entregar los zapatos. Y ahí en una estira y afloja quedamos en lo siguiente. Nosotros, el gobierno municipal, se va a hacer cargo de las prendas. Uniforme para niños y niñas de kinder, primaria y secundaria, y también de sus calzados, de sus zapatos. Zapato escolar, que tiene una característica que yo creo que ahorita alguien me va a ayudar a platicar qué tipo de característica tiene ese calzado para que lo tengamos en mente. Y el gobierno del estado, a través de su propia Secretaría de Asistencia Social, se va a encargar de entregarle a los niños mochilas y útiles escolares. Ellos entregan sus mochilas y sus útiles, nosotros entregamos uniformes y calzado. Y estamos incluyendo en el modelo de vales también el calzado escolar. Que también los papás tengan la posibilidad de que con un vale que les vamos a dar, puedan comprar un par de zapatos, insisto, certificados con una cierta calidad, de cierto material. Ahorita nos van a platicar los detalles que deben de tener. Y claro, habrá zapato escolar un poquito más caro que el dinero que demos, pero bueno, ya será un apoyo importante.
En este sentido, el alcalde invita a los comercios de calzado y uniformes a sumarse a esta estrategia, la cual dejará una derrama económica de más de 11 millones de pesos al comercio local.
Veo aquí dos comerciantes que ya tuvieron la experiencia, pero por lo menos hayan oído de cómo nos fue, o cómo les fue a los padres de familia, o cómo les fue a los niños, o cómo les fue a los distribuidores de uniformes en el ejercicio pasado. Claro que habrá personas que digan que nos hace falta mejorar, por supuesto, y nosotros mismos lo reconocemos. Pero también les puedo decir que las calificaciones fueron, en lo general, mucho más positivas que negativas. Y creo que con el esfuerzo que podemos hacer, que estamos haciendo, no solo desde la propia coordinación, sino desde la propia tesorería, estamos mejorando muchas áreas de oportunidad, porque queremos que este ejercicio que vamos a hacer sea todavía mucho mejor experiencia para los padres, para los niños, para los comerciantes. Estamos hablando de cuánto dinero, ¿no? 11.680.000 pesos que se van a quedar en el comercio local.
Asimismo, Alejandro Barragán menciona que este cambio se debe a que anteriormente el gobierno en turno hacía una lista de los alumnos que necesitaban calzado y uniformes. Sin embargo, al momento de la entrega ocurrían errores en las medidas de la vestimenta, por lo cual muchos paquetes se quedaban.
Pero sobre todo implicaba para el propio gobierno municipal muchos costos que no estaban presupuestados. Hacíamos trabajar a mucha gente que eso no se contabilizaba en dinero. Desde el mandar a alguien a que capturara nombres, edades, tallas, si era niño, si era niña, una tabla, que era muy susceptible a tener muchísimos errores. O que era muy susceptible a que a la hora de que ibas y le entregabas la prenda, ya no le quedaba. Ya no digamos si la confección era buena o mala, si estaba bien hecha la medida, etc. Simplemente los niños siguen creciendo todos los días, no se esperan a que pase la licitación y a que pasen todos esos procesos. Pero otra cosa que también pasó en los primeros ejercicios que hicimos de este modelo, que luego recibíamos como padres de familia un paquete, y ese paquete que nos lo entregaban, no nos dábamos cuenta que a lo mejor alguienes tenían que ir separando, hacer los montoncitos. Había que comprar una bolsa de celofán, había que ponerle... Había una logística que costaba mucho dinero y que además la pagaban los padres de familia.
Los proveedores interesados deben enviar un escrito donde expresen su interés en participar en el programa antes del 19 de mayo en las oficinas de Presidencia Municipal, mientras que la lista completa de requisitos está disponible en la página del Gobierno Municipal. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Señal Tiempo.
Y esta mañana le tenemos el pronóstico del clima para Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán. Este día la temperatura mínima se registró de los 13 grados centígrados, mientras que la máxima el día de hoy podría llegar a los 32 grados centígrados. La salida del sol se registró a las 7 horas con 15 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 22 minutos. El día de hoy no tenemos probabilidad de lluvia, el 0% de probabilidad de lluvia y el 23% de humedad. Estará mayormente soleado este día para que usted tome sus debidas precauciones. Recuerde utilizar paraguas, si usted tiene bloqueador solar también, alguna cachucha, y por supuesto también pues estar hidratado, ya que pues con estas temperaturas, a lo que es a partir del mediodía y de hasta como las 5 de la tarde, pues las temperaturas y el sol se encuentra intenso para que usted no sufra de insolación. Con este pronóstico del clima vamos a realizar nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero regresamos con más luego de este corte. No le cambie, somos Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas de 9 a 10 de la mañana. Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Recuerde que usted se puede poner en contacto con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp para que esté en constante comunicación con nosotros. Seguimos con más, y es que fíjese que uno de los temas que pues sin duda durante los últimos años se ha ido al alza, o que mejor dicho se ha visibilizado o se ha fomentado también la cultura de la denuncia, pues es la violencia de género. Y en ese sentido tuvimos la oportunidad de platicar con Saraí Pérez López. Ella es presidenta de la Asociación Civil Mujeres Rescatando Mujeres, nacida y fundada aquí en Zapotlán el Grande, y nos refiere que en lo que va de este 2022, de lo que es enero a mayo, se han realizado en promedio 10 denuncias. Sin embargo, uno de los datos alarmantes es que solo 2 de estas 10 denuncias han dado seguimiento con el proceso ante la Fiscalía del Estado, ya que muchas más deciden desertar de esta denuncia ante las instancias correspondientes. Escuchemos a Saraí Pérez López, presidenta de la Asociación Civil Mujeres Rescatando Mujeres.
El número, fíjate que, como te digo, en cuestión de denuncias, las mujeres no se atreven a llevar ese paso, el siguiente paso. Entonces, estamos hablando de lo que llevamos de enero a ahorita, a estas fechas de mayo. Hemos hecho como unas 10 denuncias, yo creo, de las cuales hemos dado seguimiento, y de las cuales, si acaso nada más 2, las mujeres han seguido con su proceso. Las demás claudicaron, las demás ya no continuaron con el proceso.
¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué no se atreven a denunciar? Pues de acuerdo a Saraí Pérez López, la situación es que en cada uno de los procesos que las mujeres viven al momento de realizar esta denuncia formal, pues se revictimiza a las mujeres. ellas, por su parte, pues hacen este acompañamiento para que no se les trate, se les trate a la víctima de la mejor calidad, de la mejor manera, y no se les juzgue por el hecho de realizar alguna denuncia ante las instancias correspondientes. Ellas buscan que ellas continúen con el proceso, sin embargo, hay factores como el miedo, también el arrepentimiento, y por otro lado, el que la parte violenta señala que pues va a cambiar, que no lo denuncie, que de alguna manera pues esta situación ya no se va a presentar. Sin embargo, en gran medida de estas denuncias que se reciben en esta asociación civil, pues es repetitiva esta violencia de género. Escuchemos a Saraí Pérez.
Mira, hemos tenido mucha problemática, precisamente lo que siempre hemos sabido, de la revictimación, ¿no? ¿Por qué? Porque a donde llegamos, a la institución donde llegamos, pues nos vuelven a preguntar qué pasó, nos empiezan a juzgar. Ahorita ha cambiado un poco eso por todo el trabajo que se ha hecho, y nosotros como asociación civil no hacemos ese acompañamiento para que se le trate a las víctimas pues de la mejor calidad, que no se le esté revictimizando, que no se le esté volviendo a que ellas se sientan mal, precisamente para que ellas continúen con el proceso. Pero ellas mismas desisten a llevar el proceso porque ya le dan otra oportunidad, porque escuchan que puede mejorar, que puede cambiar, que puede, y por eso ya no van, por dar otra segunda oportunidad, tercera, cuarta. Y ellas, mientras ellas requieran de nuestro apoyo, siempre van a estar, aunque hayan regresado y se den cuenta que la situación sigue igual, vuelven a buscarnos y nosotros volvemos a estar con ellas en el proceso.
Y lo que refiere la presidenta de esta asociación civil es que en muchas de las ocasiones, por vergüenza, estas mujeres ya no regresan. Sin embargo, ellas hacen hincapié en que no importa que al momento hayan desertado por miedo, porque pensaban que la persona iba a cambiar, no importa, si esta situación se sigue presentando, tienen las puertas abiertas en esta asociación civil para continuar dando acompañamiento a estas mujeres. Además de eso, no solo se les da acompañamiento en lo que es la presentación de la denuncia, sino que también se les apoya y capacita para que pues ellas visibilicen y también conozcan los tipos de situaciones y de violencia de género que pudieran presentarse.
Sí, es lo que nosotros queremos evitar. Por eso es de que muchas de las veces cuando se les da este tipo de apoyo, las mismas mujeres cuando vuelven a pasar una situación ya no regresan porque tienen miedo a ser juzgadas. Entonces nosotros desde un principio nosotros les brindamos esa parte de que por nosotros no van a ser juzgadas, así regresen las veces que tengan, que necesiten, y que ellas sientan que Mujeres Rescatando Mujeres tienen una red de apoyo, porque lo principal es contar con una red de apoyo, que tú te ves en esos momentos y volteas a todos lados y lo que menos ves es apoyo. Entonces siempre nosotros estamos para ellas como una red de apoyo, para que ellas puedan venir a desguardarse en dado caso de apoyo. Y nosotros ya buscamos entre las instituciones o todas las que manejan, por ejemplo, el resguardo, o dependiendo pues de la problemática, apoyarlas a cada una de ellas. Pero sí, esta parte es, ahora sí que por eso nosotros empezamos con el programa de sobrevivientes, para que ellas, si no están totalmente decididas a tomar ese paso de protegerse, de cuidarse, de amarse, de verlo todo por ellas, nosotros brindarles por parte de este programa de sobrevivientes pues esa parte de apoyo, esa parte de capacitación, esa parte de red de apoyo para ellas, para que ellas puedan salir de la problemática que están viviendo.
Bueno, y esta información sobre estas denuncias, comparado con 2021 y de acuerdo a las cifras que se llevan registradas, pues sí existe un aumento del 20% aproximadamente en este año. Mucho se ha dicho que los factores o parte de lo que se ha registrado en cuestiones de aumento es debido a la pandemia, al confinamiento, en donde muchas de las familias tuvieron que estar reunidas por muchísimo tiempo, día y noche, y parte de estas de este aumento en cuestiones de denuncias de violencia de género se debió a esta situación. Sin embargo, pues a la fecha aún continúan estos reportes de violencia de género y el llamado es a las mujeres para que se atrevan a denunciar, también por supuesto a los hombres si sufren de violencia de género, también pues que se acerquen a denunciar a las instancias correspondientes. Ninguno de los dos tiene por qué sufrir violencia. Y ahora vamos a temas un poco más agradables, y es que continúa la primera fase de la Copa Jalisco en esta región sur del estado de Jalisco. Fíjese que municipios como Tuxpan en la rama varonil y Zapotiltic en la rama femenil pues van punteando el tablero. ¿Quieres saber cuántos puntos llevan y cómo es que se definirá quién pasa a la segunda ronda? Los detalles los tiene Guillermo Tobar.
A solo días de que concluya la primera fase de la Copa Jalisco, varios equipos de la región sur ya se perfilan para clasificar a la segunda ronda. Alfonso Preciado Cárdenas, quien forma parte del comité organizador del torneo, menciona que a solo una fecha por jugarse en la rama varonil, equipos como Tuxpan, quien lidera la tabla con 15 puntos, Zapotlán el Grande con 14 unidades y Tecalitlán con 12 puntos, están dentro de los primeros tres lugares, por lo cual en esta última fecha, este fin de semana, definirán los primeros dos lugares que avancen a la siguiente ronda.
Muy bien, la verdad, tuvimos una participación de 9 equipos femeniles y 10 varoniles, y en el caso de la femenil jugó la cuarta jornada con muy buenos juegos y ya falta poco para la segunda etapa. Pues ahorita va en primer lugar Tuxpan con 15 puntos, Zapotlán el Grande lleva 14 y Tecalitlán lleva 12 puntos. Entonces, pues este juego que se disputa esta última jornada, la sexta, pues ahí se va a ver cuáles son los dos primeros clasificados. Pasan dos por región y los 8 terceros mejores lugares de todas las regiones. Sí, estos tres primeros lugares están reñidos. Aparte, el domingo juega Tuxpan y contra Zapotlán allá en el municipio de Tuxpan. Entonces, pues ahí se va a definir mucho. Por la diferencia de puntos está muy cerrado y se espera, pues va a ser un juegazo sin duda.
En cuanto a la rama femenil, Alfonso comenta que las escuadras de Zapotiltic con 9 puntos, Tamazula con 8 unidades, Tuxpan, Tecalitlán y Gómez Farías con 7 puntos son los líderes en el torneo. Sin embargo, en esta edición el equipo de Zapotlán el Grande, a dos fechas por jugar, es casi nula su clasificación a la próxima ronda.
En la rama femenil tenemos a Zapotiltic, lleva 9 puntos. En segundo lugar, Tamazula lleva 8. Y en tercer lugar, Tuxpan, Tecalitlán y Gómez Farías con siete puntos. Ahí vamos a la jornada 5, faltan 2. De igual forma, se puede definir todavía estos movimientos, estos grupos. En esta ocasión no ha resultado en el marcador nada favorable. No hay pocas probabilidades de que pase la segunda ronda, pero o sea que el campeón se quede aquí en la región. Zapotiltic va bien, Tamazula, Tuxpan, y pues va a estar como estos partidos con los cruces de juegos, pues se va a definir igual todo, está muy muy cerrado.
Por otro lado, en referencia a la disminución de las medidas sanitarias como el aforo, esto ha permitido el ingreso de más afición a los estadios, lo cual ha favorecido el ambiente en los partidos, describe Alfonso Preciado.
Bien, muchos estadios en algunos municipios con su máxima capacidad casi. Afortunadamente, este tema del COVID bajó un poquito el tema de las restricciones y eso ha permitido buenas entradas en algunos municipios. Tenemos horarios 2 de la tarde en femenil y 4 en varonil, y pues está el sol bastante duro, pero pues ahí sigue la afición a los equipos. Pues no es lo mismo que la edición pasada, que tuvimos muchos juegos a los primeros a puerta cerrada, y ahorita pues la pasión, y ahorita que está cerrando los punteros en la tabla, pues está todo lo que da. No tengo dudas que Tuxpan el domingo va a estar, siempre es una gran afición Tuxpan, y va a estar lleno por ahí el estadio.
Una vez terminada la fase de grupos, el sorteo de la segunda fase lo realizarán el próximo 30 de mayo. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, y esta información en el aspecto deportivo, pues ya se perfila que el municipio de Zapotlán Grande en cuestión de la rama femenil pudiera quedar descalificado en esta primera ronda. Sin embargo, pues todavía no está nada definido. Habrá que esperar los encuentros deportivos este fin de semana, y una vez disputados estos, pues a ver, hay que ver cómo se comportan las tablas para saber quiénes avanzan a la siguiente ronda. Sin embargo, lo que quisiéramos todos y lo que deseamos es que un equipo de esta región sur pudiera levantar la copa, ya sea la rama varonil o la rama femenil, o por qué no de las dos ramas. Estaremos al pendiente de lo que sucede en este tema de la Copa Jalisco, y sin duda pues el mejor de los éxitos a todos aquellos participantes. Vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con la entrevista en unos minutos. Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica a Jesús Becerra Santiago. Él es secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Secretario, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo está?
Hola, Isabel. Buenos días. Al contrario, gracias a ti por darnos el espacio y la oportunidad de platicar con tu auditorio de toda la zona sur de nuestro estado, con cabecera en Ciudad Guzmán. Aprovecho para mandar un saludo a todas nuestras compañeras y compañeros trabajadores administrativos de las dependencias de esa región.
Gracias a usted por tomar nuestra llamada telefónica. Pues nos comunicamos con usted para pues conocer la postura de este sindicato luego de que el día de ayer el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, diera a conocer que este próximo 26 de mayo saldremos a las calles a exigir respeto por la autonomía universitaria y, por supuesto, también por su presupuesto. ¿Cuál es la postura de este sindicato?
Bien puestos a acompañar a nuestro rector general en esa justa lucha. Se lo hemos dejado en claro muchas veces. Él no está solo, sabe que cuenta con las y los trabajadores administrativos de nuestro gremio, y con la tranquilidad de que estoy hablando a nombre de los más de 5.600 trabajadores que somos, porque la universidad, trabajar en la Universidad de Guadalajara para nosotros es un gran orgullo, ser parte de la misión de una institución que forma jóvenes en nuestro estado, que defiende la salud, que defiende el medio ambiente. Entonces, defender también esas causas, defender la autonomía universitaria, no solo como universitarios, como ciudadanos, como personas, pues nos reivindican. Sabemos que defender ese tipo de causas nos pone del lado correcto de la historia. Entonces, puestos y con todo, para codo a codo, exigir con nuestro rector que nos regresen esos 140 millones que el gobernador nos quitó y que se respete la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Puestos para este 26 de mayo, salir de manera masiva los trabajadores, nuestras familias y nuestros amigos.
Secretario, ha sido una lucha desde hace ya meses atrás. Se arrancaron con las caminatas el pasado mes de octubre, pero tal parece que no le queda claro el mensaje al gobernador del estado de Jalisco y que no entiende que una cosa es que no se le destine recurso a la Universidad de Guadalajara, pero otra cosa es que se le quite su propio presupuesto, ¿no? Y que encima de esto, pues la autonomía de la Universidad de Guadalajara no se respete.
Así es, ya habíamos enfrentado la cerrazón de gobernadores que no le querían dar presupuesto a la Universidad de Guadalajara, que se niegan a apoyar la educación de jóvenes en el estado, pero nunca habíamos enfrentado, nunca en la historia de esta institución, un gobernador que le quitara recursos ya asignados a la Universidad de Guadalajara. Es decir, está arrebatando recursos que el Congreso del Estado, que el Consejo General Universitario ya aprobaron para la universidad, y la constitución de nuestro país protege de manera muy clara quién es la única institución que puede decidir sobre los recursos ya asignados a los entes autónomos, y en este caso la Universidad de Guadalajara, su Consejo General Universitario, son los únicos con facultades legales para mover un recurso ya asignado. Cualquier intento de mover un peso, dos, o en este caso 140 millones por parte del gobernador, es una transgresión al orden jurídico, transgrede, pisotea la autonomía del Congreso del Estado de Jalisco, aunque a los diputados tal vez no les importa, son son empleados del gobernador en su gran mayoría y reciben, simplemente hacen lo que él les ordena. Pero en la Universidad de Guadalajara, los trabajadores, la comunidad, sí tenemos dignidad, sí somos congruentes, reconocemos nuestra responsabilidad histórica de defender la autonomía de las universidades públicas, de la nuestra en particular, porque es una lucha que en todo el mundo le ha costado esfuerzo, trabajo y sangre a muchos universitarios. No es cualquier cosa, no vamos a ser la generación que le permita a un gobernador pisotear la autonomía de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien. ¿De qué manera ustedes esperarían que este personal sindicalizado de este Centro Universitario del Sur, así como de esta región sur, se sume a esta marcha?
Vamos a hacer todo, vamos a brindarles todo el apoyo para los traslados, como lo hemos hecho. Siempre ha sido una comunidad muy comprometida, la comunidad de la región sur del estado de Jalisco, el Centro Universitario de Ciudad Guzmán. Nuestras delegadas y representantes sindicales tienen la representación digna de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, y estamos convencidos de que vamos a contar con una fuerte presencia de ellos, y de nuestra parte estaremos al pendiente. Por supuesto que vamos a tener reuniones. El día de hoy va el secretario de organización al Centro Universitario de Ciudad Guzmán a reforzar la convocatoria de manera personal. Yo precisamente estoy en Lago de Moreno para lo mismo, y así nos estamos distribuyendo el comité ejecutivo de nuestro sindicato para hacer la invitación de manera personal. El caso lo amerita, es un momento histórico para la defensa de nuestra institución, y reitero, sabemos que contamos con el apoyo de nuestros agremiados. Que sepa entonces el rector general que en nosotros tiene un aliado importante, un brazo importante en defensa de nuestra institución.
¿Cómo ha visto usted a los trabajadores universitarios con respecto, pues, a esta problemática que atraviesa la Universidad de Guadalajara con el gobierno del estado?
Indignados y bien puestos para la defensa de la universidad, no solo porque es el lugar donde trabajamos, sino porque nos sentimos muy tranquilos de defender la educación, de defender la salud, de defender el medio ambiente. No, defender este tipo de causas nos dignifica, nos fortalece, porque estamos seguros de que estamos del lado correcto de la historia. Entonces, no, indignados y bien puestos para salir a defender a nuestra institución, insisto.
Además, secretario, cabe señalar que, pues, esta es una convocatoria que, si bien pues incluye a la comunidad universitaria, no exime a la sociedad civil, que sin duda alguna también ha mostrado su apoyo a través de la firma de estas cartas que han sido entregadas en Casa Jalisco y que ya son más de 300,000. Esto habla de que no solo es la comunidad universitaria, sino que es la sociedad civil quien también está a favor de la Universidad de Guadalajara, ¿no?
Así es, sí, particularmente porque somos miles los que estamos inconformes con la manera en que el gobernador ha venido gastando los impuestos, que son de todos, favoreciendo a los cárteles inmobiliarios, favoreciendo sus negocios personales de él y de su equipo. Entonces, la comunidad en general está cansada con el gobernador. Está ha demostrado los diferentes estudios cómo nuestro gobernador está reprobado por parte de todos los jaliscienses. Y que toque a la Universidad de Guadalajara, una institución que no hizo, por ejemplo, durante la pandemia, más que tender la mano al propio gobernador y a todos los ciudadanos del estado, pues claro que indigna en general. Entre eso y que, por supuesto, estamos conscientes de que hacen falta recursos para más aulas, para los jóvenes que aspiran a entrar a la Universidad de Guadalajara, pues no quisiéramos que quedara ninguno fuera. Entonces, el llamado es a toda la comunidad. Primero, exigirle al gobernador que le regrese los recursos a la Universidad de Guadalajara, que respete su autonomía, pero segundo, que nos otorgue más recursos, porque el gobierno del estado los tiene, casi tiene 6,000 millones de pesos de su ejercicio. Entonces, también es pedirle que garantice un mejor futuro, que nos ayude a construir aulas que representan la esperanza para muchas y muchos jóvenes que no pueden pagar una educación privada en nuestro estado. Entonces, Es un llamado efectivamente a egresados, a jubilados, a los padres de familia de nuestros estudiantes, pero también a aquellos que en algún momento dado aspiran a tener un espacio en la Universidad de Guadalajara. Se trata de defender la institución pública de educación superior más importante del occidente del país. No son palabras menores. Entonces, salgamos todos. Es un momento en que la Universidad de Guadalajara no necesita a quienes ya formó, a quienes estamos estudiando o trabajando en ella, y por supuesto a quienes quieren aspirar a un espacio dentro de sus aulas.
Pues algo más que guste mencionarnos, secretario.
Agradecerte, Isabel, la oportunidad. Aprovecho para reiterar la invitación en general, pero particularmente a la comunidad de trabajadoras y trabajadores del Centro Universitario de Ciudad Guzmán, de la Preparatoria de Ciudad Guzmán y de todas las escuelas y módulos de la región en la zona sur de nuestro estado.
Muy bien, pues muchas gracias, secretario, por tomar esta mañana nuestra llamada telefónica.
Gracias a ti, Isabel, por la oportunidad. Saludos.
Que tenga un excelente día. Bueno. Él es Jesús Becerra Santiago, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, quien nos ha hablado sobre pues este anuncio que ha hecho el rector general de la Universidad de Guadalajara el día de ayer, en donde dice: saldremos a las calles a defender la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Con esto vamos a una breve pausa, regresamos con más. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Recibimos a través de la llamada telefónica a Javier Armenta. Él es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Javier, ¿cómo estás? Gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
No, gracias a ustedes. Es un gusto saludarles. Muy bien. Y listo para marchar el próximo 26 de mayo.
Pues platícanos con ese motivo es esta entrevista. ¿Cuál es la postura de la Federación de Estudiantes Universitarios en relación a este anuncio que ha dado a conocer el rector general de la Universidad de Guadalajara de salir a las calles el próximo 26 de mayo?
De entrada es toda la solidaridad y el apoyo para la universidad. Es más que justo. Es lo mínimo que se merece el gobierno del estado, que escuche fuerte nuestra voz de inconformidad y de exigencia. Y te voy a decir por qué la razón no se atiende. Y de manera muy sucinta comienza. Primera, cuando gastas mal, no hay dinero que te alcance. Y esa frase define la actitud del gobernador, porque pues me parece insostenible que sí tenga el gobernador 50 millones de pesos para invertir en un patrocinio para el casco de un automovilista famoso jalisciense, pero escatime y pichicatee el presupuesto a la universidad pública, la Universidad de Guadalajara, para apoyos, por ejemplo, de los estudiantes frente a la terrible deserción que hemos tenido o al reto por problemas de salud mental, por falta de apoyos de becas, apoyos económicos, o por ejemplo, si hay dinero para el patrocinio, pero no hay dinero para el CEMEFO, y atender un tema tan sensible de la sociedad, que es el tema, ya las mamás de los desaparecidos ya no piden que haya justicia, piden que les entreguen los cuerpos de sus hijos. Tardan hasta un año en entregarle el cuerpo, tal es el caso de nuestro compañero José Francisco a su mamá, tardaron un año, y es porque en el CEMEFO faltan más médicos genetistas y aparatos para hacer confrontas genéticas, para hacerle frente a esta situación que hay de 18 desaparecidos diarios en el estado. Entonces, está mal invertido el dinero del estado de Jalisco y por eso salimos a marcha. Segundo, por dignidad, porque me parece que el gobernador es un mal agradecido cuando esta institución pública ha estado codo a codo con la universidad, con el gobierno del estado de Jalisco. Ha sido la universidad que durante toda la pandemia estuvo aplicando vacunas, aplicando pruebas COVID, oxímetros, de todo hicieron la universidad, la comunidad estudiantil particularmente, y no, pues nos recorta el presupuesto, nos recorta las oportunidades a los jóvenes, que allí estuvimos al pie de lucha en la pandemia. Bueno, tercer argumento también, no menos importante, es que el recortar el presupuesto en la universidad y el Museo de Ciencias Ambientales está también sepultando las oportunidades de toda una generación. De los que hoy estamos en la universidad, además de limitar los recursos que tenemos para estudiar, de quienes vienen, del futuro, de quienes tienen hermanos, hermanas en la secundaria, en la prepa. Por lo anterior, saldremos a marchar el próximo 26 en una marcha histórica. Estimamos que haya más de 100,000 universitarios y universitarias, y no solo de la comunidad académica, sino también de la misma sociedad en general, porque menoscabar a esta universidad también es menoscabar un activo que tiene el Estado de Jalisco, y no se lo vamos a permitir al gobernador. Por eso nos vemos el próximo 23 de mayo de manera firme. Los estudiantes estaremos en la primera línea de marcha, de batalla, y porque nos toca defender la universidad. Es el principal activo en lo que estamos, somos la razón de ser, y pues aunque no le guste al gobernador, la universidad nos toca ser críticos del ejercicio del poder y decir la verdad. Nuestra oportunidad de libre expresión no está a la venta, no tiene precio, y el gobernador no le vamos a aceptar que nos quiera chantajear por algo tan importante que es la razón de ser y uno de los atributos que tiene la universidad. Es señalar la verdad, es criticar el ejercicio del poder, y por eso salimos también a marchar el próximo 20.
Javier, ¿tú cómo has visto a los universitarios luego de esta problemática que viene aquejando a la Universidad de Guadalajara ya desde hace algunos meses? ¿Están puesta la camiseta? ¿Les falta informarse? ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque de repente se han dicho pues muchas voces sobre que los universitarios no nos sumamos a este tipo de acciones porque no las conocemos o porque también tenemos esa apatía.
Mira, no, yo siento que por lo general la mayoría de la comunidad simpatiza y participa de manera importante. Lo que también es cierto es que muchos de mis compañeros y compañeras trabajamos, no tenemos tanta libertad de tiempo, y también para participar en una manifestación se necesita la libertad de tiempo para poder ser parte, ¿no? Y no aunque todos quisiéramos, no siempre se puede. Pero yo veo que está presente la comunidad, que le interesa el tema, que defiende su casa. Yo tengo duda que va a haber una buena participación en esta marcha histórica. Y si bien algunas marchas no eran tan cuantiosas, pero sí simbólicamente representativas, de marchas entre 200, 100, 300 personas que iban diario a Casa Jalisco a entregar las firmas que tenía cada institución. Bueno, pues en la que estamos convocando el próximo 26 será histórica, no solo por el volumen, sino porque también defendemos el Estado de Derecho. Y por lo anterior, creo que en esta coyuntura va a haber muy buena participación de la comunidad, de trabajadores, académicos, autoridades y, por supuesto, los estudiantes.
Muy bien. Hoy te encuentras en el municipio de Autlán de Navarro y quisiéramos saber si te moverás acá a Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, para dar difusión a ese tema. Me imagino con ese sentido es tu visita también a Autlán.
Sí, sin duda. Estaremos el día, si no me falla la memoria, presente ahí en la zona sur para visitar a la comunidad del Cusur, de los municipios aledaños, porque estamos en una gira de la renovación de la organización estudiantil. Este año tenemos eventos importantes como el Congreso Estatal Teoísta y también la renovación de la presidencia de la FEU para el mes de octubre. Entonces, es por eso mi gira y, bueno, pues además, ahora con esta coyuntura, pues llevar al menos nuestra versión de los hechos a la comunidad estudiantil, académica, y, bueno, pues la comunidad es muy inteligente, que construye su propia opinión y quien así de manera libre, desinteresada, o bueno, interesadas en defender el Estado de Derecho y defender su universidad y consideran que la razón nos atiende, pues ahí nos vemos el próximo 26, porque es necesario la participación de toda la comunidad en este evento.
¿De cuánta población estaríamos hablando de esta región sur que podríamos acudir a esta marcha el próximo 26?
Yo estimo sin lugar a dudas que serán de al menos 2,000 personas quienes de la zona sur participarán, ¿no? Eso me estoy plenamente convencido, entre la prepa de Guzmán, el Centro Universitario del CUSUR y otras prepas aledañas. Entonces, ojalá pueda ser más, no es una cantidad limitada. Yo les recomiendo ponerse en contacto con el presidente, presidenta de las sociedades de alumnos de su escuela, también con el propio directivo, y bueno, pues para que haya una participación muy importante. Pero más o menos, al menos eso estimo de la zona sur, pero bueno, siempre ha sido muy participativa, siempre ha sido muy comprometida. Yo creo que va a haber una participación importante.
Perfecto. Javier, pues un mensaje a la población en general, que sin duda, pues lo has dicho muy bien, se suma la comunidad universitaria, los estudiantes, pero también hemos visto la solidaridad de la ciudadanía civil, que sin duda también se han sumado, y muestra de ello son las más de 300,000 firmas que se han llevado a Casa Jalisco y que no solo representan a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad civil que entiende lo que aqueja a la Universidad de Guadalajara.
Pues miren, yo quiero decirles a mis compañeros y compañeras estudiantes que estudian en prepa y secundaria que pues es importante no ser cómplices de las autoridades de sus abusos guardando silencio. Alzar la voz es lo primero, movilizarse en los niños, y tercero, tratar de transformar las instituciones y quienes las presiden. Por lo anterior, estamos en una coyuntura histórica de defender la universidad. Ha habido muchos gobernadores que desafían nuestra autonomía, pero este particular, mira, había habido muchos gobernadores que no le daban un presupuesto justo a la universidad, pero que le quitaran nomás este. Entonces, me parece que hay que salir a defender lo que nos toca, y reitero, no solo por quienes hoy estamos, sino por los que vienen. Es lo mínimo que nos toca hacer, y ojalá no perdamos la oportunidad. Y claro, lo más importante es que estén presentes en la movilización, pero es igual de importante. Si por alguna situación no puedes participar, que te sumes vía redes sociales, que compartas un post, que mandes un mensaje, porque todo esto cuenta y es muy, muy, muy más importante visibilizarlo.
Perfecto, pues muchas gracias, Javier, por tomar esta tarde nuestra llamada telefónica para platicarnos sobre la postura de la Federación de Estudiantes Universitarios y la suma, por supuesto, a esta marcha el próximo 26 de mayo en la zona metropolitana de Guadalajara.
Gracias a ustedes por darnos voz. Que tengan excelente día. Hasta
Igualmente, luego. Él es Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Seguimos con más. Es jueves, tiempo de escuchar el comentario Las Carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur. Vamos a escucharla.
Las Carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes, el periodismo es apasionante. Que le pregunten a García Márquez por qué él así sentenció a esta profesión como de profundo sufrimiento, pero que en el sino de revelación de lo que los poderosos pretenden ocultar, lleva la recompensa de lo que a la sociedad les sirve conocer para actuar en consecuencia. Jade Ramírez y Julio Silva, ambos ganadores en diferentes ocasiones del Premio Jalisco de Periodismo, estuvieron en este sur de Jalisco para platicar con estudiantes y profesores acerca de la importancia de la aplicación de protocolos de autoprotección ante el riesgo latente y constante que enfrentan los profesionales de la información. Las cifras son lapidarias, tanto como su significado. 9 hombres y mujeres periodistas asesinados en lo que va del año. Ni siquiera vamos a la mitad de este 2022 y ya se superó la cifra total del 2021. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos la cámara y la pluma? ¿Nos escondemos en nuestras casas? ¿Cerramos las carreras de periodismo? La respuesta en el aire la sabe usted que me escucha. No podemos ceder. La humanidad nunca se ha callado ante los más atroces crímenes de guerra, y esta guerra, como la misma Jade lo dijo, que nosotros no empezamos, nos desafía, pero no para sumirnos en silencio, porque ciertamente, como lo dicen los carteles que ella distribuyó entre la concurrencia, matando periodistas, no se mata la verdad. A esta guerra que se lleva entre los pies a mujeres, a niños, a migrantes, a pobres, a jóvenes, también se lleva a periodistas. Y por eso debemos acudir preparados, pues la opción de callar y entregar el país no se acepta. Él y la periodista son servidores públicos, no como empleados de gobierno, sino porque la materia prima que se emplea es la información, esa que una vez que llega a la imprenta, a la emisión audiovisual, que se hace ondas sonoras o forma parte de la última actualización de la página multimedia, se libera y entra en el terreno de lo que todos y todas deben y merecen saber. Por eso los periodistas han de cuidar su profesión como portadora del bien público que es, al actuar con ética, al reflexionar en el colectivo sobre la importancia del autocuidado, al aplicar protocolos, al ser solidarios con sus colegas, al entender que la primera herramienta del informador es la persona misma, esa que merece un espacio para el respiro sanador, para luego seguir adelante y continuar con la misión. No es poco lo que está en juego, solo un país, su libertad de expresión y su derecho a la vida plena.
Las carrilleras de Adelita.
Agradecemos el comentario a las carrilleras de Adelita y esta mañana también es jueves, tiempo de escuchar el comentario de comunicación, género y cultura de Guillermo Rivera Escamilla.
De comunicación, género y cultura.
Con Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A principios de la semana hubo oportunidad de seguir el conversatorio El activismo de mujeres para comprender y atender la salud sexual en México. Este conversatorio estuvo organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue protagonizado por mujeres y colectivas de mujeres que viven con el virus del papiloma humano. Este conversatorio, el primero del ciclo Género, Salud Sexual y Sexualidad, coordinado por el académico César Torres, recogió las experiencias de BPH para Vándales, Las Anómalas y BPH para Amoras, y se puede encontrar en la página de Facebook del CIEG con este título, El activismo de mujeres para comprender y atender la salud sexual en México. Ahora bien, esto importa porque en los años recientes se ha percibido un repunte importante de diagnósticos positivos por VIH y BPH entre mujeres heterosexuales con parejas sexuales hombres y aparentemente monógamos. Este repunte solo se explica a la luz de las prácticas sexuales que sostienen sus parejas, que difícilmente reconocen y que exponen a las mujeres, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, a las infecciones de transmisión sexual. Yo le invito a que se dé oportunidad de escuchar este conversatorio sobre mujeres y BPH, que, como ya dije, está disponible en la página de Facebook del CIEG UNAM, para que pueda escuchar el testimonio, la voz y sobre todo la experiencia de mujeres que se enfrentaron al estigma, los prejuicios, y que tienen la oportunidad de compartir lo que han aprendido en torno al BPH y la sexualidad masculina a partir de su diagnóstico. No lo olvide, el activismo de mujeres para comprender y atender la salud sexual en México, en la página de Facebook del CIEG UNAM. Muy buenos días. Y hasta la próxima.
De comunicación, género y cultura.
Con Guillermo Rivera Escamilla.
Agradecemos el comentario de comunicación, género y cultura de Guillermo Rivera Escamilla y con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero le agradecemos por supuesto a usted por estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de jueves 19 de mayo del 2022. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde que tenemos mucha programación más que usted puede disfrutar aquí en el 94.3. Nos escuchamos. Nos escuchamos el día de mañana. Deseamos a usted que tenga un excelente jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Somos XHGC.